Tune in to Backstory and Beyond, hosted by Northwood Retail President and industry expert Ward Kampf. With over 30 years of experience, Kampf has a unique ability to identify game-changing businesses and forecast trends. Follow him as he chats with trailblazing leaders and disruptive founders, sharing their stories and uncovering the best practices that set them apart from their industry peers. Listen on Spotify, Apple, Google, or your favorite podcast platform. Don't miss this Northwood Retail podcast.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts Luis, Walter y Francisco. Este episodio está patrocinado por XM.com. XM es un broker financiero global multiregulado que ha estado en funcionamiento durante más de 14 años con más de 10 millones de clientes. Puedes comenzar a invertir en divisas, oro, criptomonedas, acciones de empresas como Amazon, Microsoft y Apple, índices bursátiles y más de 1,600 instrumentos. Al abrir una nueva cuenta con XM, obtendrás un bono de $30 para comenzar a operar sin costo y podrás retirar los beneficios que obtengas. Haz clic en el enlace de la descripción de este episodio y comienza a hacer trading con XM.
Antes de empezar el programa de hoy, queremos enviar un saludo a Andrea Sayago de parte de nuestro amigo Bobby Rojas, que nos comentó que es fan del podcast. Saludos, Andrea.
Venga.
Bueno, pues como vieron, Walter tuvo ahí unos problemas con sus Pepe Coins, ¿no? Por invertir en Meme Coins. Pues lo perdió todo y por eso está ahí en la playa vendiendo cocos para recuperarse. Cuando se recupere, regresará. Pero por lo pronto, hoy nos acompaña Memo Lozano, una escucha del podcast de hace tiempo, además desarrollador industrial ahí en Querétaro. Entonces, pues mil gracias a Memo por estar aquí con nosotros y supliendo a Walter, que está regresando o que está buscando ponerse de pie otra vez después de la debacle de sus Pepe Coins.
Encantado, con mucho gusto. Toda la semana no me rasuré para ver si podía suplir al menos en ese tema. No lo logré.
A esa barba de años, yo creo, cabrón.
Sí. No, bienvenido, Guillermo, y pues gracias por aceptar participar y también las participaciones que pones ahí en el grupo sobre libros y sobre todo, la verdad, muy, muy apreciadas y muy certeras. Entonces, pues qué bueno que no vino Walter para que lo suplas tú el día de hoy. ¿Vieron empleo hoy en Estados Unidos?
Sí, pero a ver, salió un poquito bajo de lo esperado, pero ya ves cómo es el mercado y ya están viendo recortes otra vez. Y
sí.
Pero sí, a ver, salió que en
175 mil.
Exacto.
Se esperaba. ¿Cuánto era el esperado?
240. El revisado del año, del mes pasado, que son importantes, ligeramente arriba, ¿no? El pasado era 303, se revisó 315. El dato de desempleo en 3.9. Pues sí, la verdad es que un poquito peor a lo esperado, pero nada, nada serio, ¿no?
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh.
Sí, nada serio, y bueno, pues obviamente tasas bajando, el tipo de cambio llegó al 16.80, ¿no? El yen, ¿han estado viendo el yen últimamente?
Es un desmadre, güey. Llegó a 160, tuvo que intervenir el Banco Central de Japón. Claramente lo puse, creo que en un tweet. O sea, si quieres entender lo que está pasando en el peso, tienes que estar vigilando lo que está pasando en el Banco Central de Japón. Nadie lo va a hacer porque creemos que todo depende de lo que haga el presidente, pero en realidad, pero la política.
O sea, yo la realidad es que no entiendo cuál es el tema con Japón. O sea, ¿qué está sucediendo?
Híjole, viene de literal 30 años atrás, cabrón. ¿No? O sea, la crisis de Japón, la crisis inmobiliaria. O sea, la bronca de Japón es más bien un tema también como cultural, ¿no? El japonés, contrario al gringo, busca, como dicen en inglés, safe face, ¿no? Busca como no exponerse ni a ellos ni a los demás al escrutinio público, ¿no? Y entonces cuando cae toda la parte inmobiliaria de Japón en los 90s, tardan años en sacar su cartera vencida, ¿no? Tardan años en decir, yo banco, tengo estas pérdidas y ya ni modo, las voy a tomar y listo, ¿no? Entonces, contrario a Estados Unidos, ¿no? Que si te acuerdas en 2008, pues prácticamente para 2009 ya los bancos ya habían sacado toda la mugre tóxica de sus balances, ¿no? En Japón tardaron años. Y eso, pues obviamente, se fue como enquistando en la economía y en el crédito y en toda esta parte de la economía japonesa. Y pues sí, tardaron 30 años en que su economía despegara otra vez, ¿no? Ya sea temas de crecimiento, no habían podido generar inflación, ¿no? Prácticamente en los últimos 30 años, bueno, sin tomar los últimos dos, tuvieron inflación del 6% acumulada en todo ese periodo, ¿no? O sea, no en un año, no en un mes, no, 6% en 30
Todo el
años,
tiempo.
cabrón. Exacto. Entonces, pues ahorita se empieza ya a reactivar, ya están generando inflación. Acuérdense que la inflación no necesariamente es mala, ¿no? Una inflación
No,
acotada,
es
sana.
crecimiento, es
Sí, o
crecimiento.
sea, derivada del crecimiento, una inflación derivada del crecimiento está bien. Entonces, bueno, ahorita traen crecimiento, traen inflación, ya están, o sea, tuvieron durante muchos años tasas en cero, ahorita ya las están queriendo subir otra vez. Entonces, pues es otra vez como, o sea, es como un cambio de régimen general. Y ahora, y eso, si a eso le sumas la idea de que durante muchos años Japón fue. Pues sí, el bastión del dinero gratis, ¿no? Tasa cero, podías pedir prestado en yens, sacar eso, irlo a invertir a otro lado, el famoso carry. Pues entonces tienes que el dinero barato. A ver, todavía no se acaba, pero la tendencia es a que se empiece a encarecer, ¿no? Y ahí es donde juega el peso, ¿no? Porque la gente va, pide prestado en Japón, viene a México, compra pesos. Y trae ahí por el diferencial de tasas un rendimiento interesante. Pero conforme eso se vaya cerrando, pues podría empezar a impactar el peso, ¿no, Paco? Bueno, por lo menos me imagino que eso es a lo que te referías. Estás en mute.
Sí, total, o sea, a ver, la historia a largo plazo es esa, la historia a corto plazo es que ante el diferencial de tasas la gente pide prestado, o simplemente gente retail que pide prestado, pues quien pide prestado, grandes inversionistas institucionales, pero un inversionista retail pues simplemente compra bonos del peso, pues esperando que el diferencial se aprecie. Es muy interesante porque históricamente ese carry al que beneficiaba era Brasil. O sea, pero la economía brasileña, a diferencia, o sea, su Banco Central ve su tasa de política y es un sube y baja, o sea, a diferencia de la tasa de México que procuramos seguir el ciclo de tasas del Banco Central estadounidense, en Brasil es un sube y baja. Entonces, yo no he visto todavía, digo, tengo mis teorías y mis creencias, pero no he visto todavía una explicación de por qué el inversionista japonés o por qué el inversionista que se apalanca en Japón para invertir en emergentes, está mudando a México en vez de Brasil. En todo caso, pues sí, o sea, lo que pasa en Japón en términos de política monetaria, en términos de inflación, tiene muchísimo más impacto sobre el tipo de cambio que cualquier cosa que podamos hacer domésticamente, ceteris paribus, ¿no? O sea, siempre está la posibilidad de que la siguiente presidenta, ahora sí, esa sí, venga con todo y que, o sea, pero ceteris paribus. En este momento, lo que pasa en Japón afecta mucho más la dinámica del peso que lo que hagamos acá.
Pero yo, abonando a la teoría de por qué México y no Brasil, pues creo que son dos temas importantes. Uno es, México tiene mejor calificación crediticia que Brasil, y en mucho tiempo México está presentando tasas de doble dígito, cosa que Brasil hacía relativamente seguido, ¿no? Que era muy agresivo subiendo su tasa. Pero pues México ya está al 11%, hoy por hoy ya trae una tasa más atractiva que Brasil en términos locales. Brasil, si no me equivoco, la última vez que la vi estaba en 10.75, igual ya la bajaron.
Creo que está en 10.25, pero sí, o sea.
Sí, el punto es que traemos mejor tasa y pues mejor calificación, cabrón, ¿no? Cosa que no pasaba en los últimos 20 años, por lo menos el tema de la tasa.
Sí. Ese tema sí es verdad. Los últimos 20 años Brasil era mucho más atractivo en términos de tasa. Y pues sí. Entonces, pues nada, o sea, a seguir observando lo que pasa en Japón. Digo, ahorita, por este tema de la inflación, el yen se empezó a depreciar, llegó a 160 yenes por dólar. Había estado en 150, se depreció a 160, una depreciación del 8% en menos de 2 semanas. Luego latigueó para abajo, ahorita creo que volvió a 154. El rumor o la creencia que se tiene en el mercado, que no ha sido confirmada ni por el Banco Central ni por el Ministerio de Hacienda japoneses, que tuvieron que intervenir para que el tipo de cambio no se les vaya arriba. Pero bueno, hay que. Y mucha gente yendo a Japón, ¿eh? O sea, yo tengo como tres o cuatro amigos que ya. Porque está barato. O sea, el yen, para que se den una idea, estaba históricamente en 130, 140 yenes por dólar, ahorita está en 160. Entonces, o sea, en términos de turismo, es una economía que se está volviendo atractiva. Por si alguien anda buscando lunas de miel o ese tipo de cosas, pues de hecho
Yo
en una.
justamente me voy a mi luna de miel a Japón.
Eso.
Sí, me ha tocado ir varias veces a Japón por tema de chamba, a ver a empresas que se vienen a instalar a México. Las empresas siempre nos dicen, a ver, el problema es el consumo. O sea, aquí, si no invertimos fuera de Japón, aquí en Japón nomás no, o sea, la gente no está consumiendo, cabrón. Entonces, qué bueno que ahorita está haciendo un boom turístico porque alguien tiene que consumir allá en Japón, bro. Y si no somos los extranjeros, ellos no están consumiendo. Es
Sí,
decir, a ver, para
Japón está
crecer,
destinado
para
a
llegar a
morir, cabrón.
nuestros metas de gasto y de crecimiento, es fuera de Japón, cabrón. Todas las empresas, y no es solo de los Toyotas, los Mitsubishi, no, pymes. Pymes que a lo mejor tienen 1.000 empleaditos en Japón, pero tienen que meterle en otros países porque si no, no hay forma de crecer.
Es el tema de las sociedades viejas. O sea,
Y además no están teniendo hijos. Exacto.
¿quién consume peluches, cabrón? O sea, la gente joven. O sea, no, un viejo ya no consume, un viejo se queda con lo que alcanzó a acumular y punto. O sea, es una sociedad fascinante también que, o sea, están entendiendo que se están extinguiendo. Cada vez más tecnificada, cada vez más robots, cada vez más tecnología, pero al final el tema de consumo final, que es lo que mueve a una economía, o por lo menos a la mayoría de las economías del mundo, lo tienen deprimido desde varios años atrás. Es muy interesante.
Y además hay una barrera bien importante de entrada de inmigrantes, cabrón. O sea, no solo a nivel gobierno, pero incluso a nivel cultural, a nivel idioma, a nivel todo. O sea, en Japón, según yo, a ver, yo no he ido, tengo muchas ganas de ir, no he ido, pero es difícil que alguien te hable inglés. A ver, se
Ah, la
medio.
gente no habla inglés. Sí,
¿La
no,
gente
no,
qué? No, no
pero
habla
no habla
inglés.
inglés.
Sí, no, no, no,
Pero
no.
gente educada no habla inglés.
Sí, no, no, te habla en
Con estudios
japonés.
universitarios,
Todo
no
en
habla
la calle
inglés.
está en japonés. O sea, no hay, o sea, si tú llegas sin saber japonés, no, no la haces, ¿no? Entonces hay una barrera de entrada bien importante para la inmigración, que al final del día, pues, si la gente de ahí no está teniendo hijos, pues la inmigración es la que te vigoriza otra vez la economía, ¿no?
Yo lo que entiendo es que el gobierno relajó todo el tema migratorio, pero bueno, pues una cosa es lo que, o sea, el tema es de pedir la visa, o sea, ahorita ya te puedes ir, están con un sistema de puntos muy similar al que tienen en Canadá y Australia, que si tienes maestrías, etcétera, etcétera, te dan la visa y te dan un año para que encuentres chamba. Pero pues claro, o sea, es una cultura de por sí hermética, o sea, llega a aprender japonés, o sea, pues no. No es enchilamesta, y las formas, la cultura que tienen, o sea, es muy difícil, o sea, es.
Incluso como extranjero, creo que tampoco es, o sea, asume que sabes japonés y
Claro.
que todo, ¿no? Pero, o sea, si vienes del extranjero, también te van a hacer, o sea, Son como regios, cabrón, ¿no? Los regios entre regios, cabrón. Igual japoneses entre japoneses. O sea, si va un chilango en Monterrey a buscar chamba, no le van a dar, cabrón.
Güey, van a estar insoportables ahora que los comparaste con los japoneses, güey. Sí, de por sí, güey.
A ver,
Insoportables.
imagínate cómo son los japoneses cuando vinieron a hacer aquí una planta, la planta de Toyota en Guanajuato, la nueva planta, se trajeron su constructora. Y dijo, no queremos tratar con constructores mexicanos, cabrón. No, 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 no. Nos traemos a Fujita, que es una constructora japonesa, y ellos nos van a construir. No, no vamos a estar tratando aquí con
Los mexas.
Copachisas, ni con Nicas, ni nada, nada. Nos traemos a nuestra propia constructora.
Sí, claro. Sí. Sí, son muy
De sus
xenofóbicos.
modos.
Sí. No, son
Herméticos.
herméticos.
Herméticos. Ajá.
Sí, sin ponerle calificativo negativo. Herméticos. Entonces, sí, o sea, aunque tengas el idioma, aunque tengas incluso algo de la cultura, no te van a dar chamba porque eres extranjero, cabrón. Entonces, sí, eventualmente Japón se va a extinguir, ¿no? Unos 100 años.
Sí.
Alguien va
Sí,
a
estamos
terminar
viendo en
conquistándolos.
cámara lenta una extinción de una cultura milenaria. Está.
Exacto.
Pero te digo, güey,
Exacto.
o sea, lo están sustituyendo a la gente con robots, güey. O sea, el último japonés va a estar rodeado de robots.
Igual y ahí es donde, igual y ese va a ser el primer
La
bastión de
primera.
la resistencia de las máquinas, cabrón.
Exacto, güey, exacto. Hay un paper muy interesante que recomendé en su momento. No sé si lo recomendé ya o no, pero estas culturas, las culturas asiáticas también, porque Corea también tiene un problema de natalidad, China también, y de culturas herméticas, y por ende están al frente de todo lo que es innovación y robotización de la sociedad. Y este paper dice, a ver, si todos estos están robotizando, Japón, Corea, China se están robotizando, pero su actitud ante los robots es distinta. Y entonces empieza a analizar, pues, ¿no? Manuales de procedimiento, robots en los medios, etcétera. Y dice, los que mejor se adaptan a los robots, o sea, los que más tratan a los robots como humanos, son los japoneses. Y los que peor tratan a los robots, o sea, los que esclavizan a sus robots, son los chinos. Y los coreanos están en medio. Y la teoría, digo, a ver, todo esto pues es metaanálisis, ¿no? Y la teoría que sacan es que la cultura Shinto, que es muy japonesa y que cree que todo tiene alma, el agua tiene alma, el río tiene alma, el árbol, y
Es
entonces
como es
tienes.
la religión medio sintoísta, ¿no?
Exacto. Tú tienes que respetar al árbol antes de cortarlo porque el árbol tiene alma y si no lo respetas, entonces el resto de los árboles y naturaleza. Y él dice, no, es que es un tema de la cultura Shinto, o sea, ellos como creen que las cosas tienen alma, pues obviamente tienen la propensión a creer que
A
los
tratarlo
robots
bien.
también, a tratar que los robots son bien. Ajá. Un documento muy interesante, luego ahí lo compartimos.
No. Órale, sí, pues quién sabe, pero sí, Japón va a ser bueno, es, y yo
Es.
creo que para adelante va a seguir siendo un sujeto de estudio bastante interesante, cabrón.
Sí. Y luego para México, hay que entender bien los movimientos en Japón para entender lo que pasa acá, en el tipo de cambio.
Exacto. Pero bueno, oye, Memo, antes de entrar, nos estabas platicando de medio lo que hacías allá en Querétaro y de los problemas que tienen en temas de energía, ¿no? Yo te preguntaba de nearshoring, me decías, no, pues Querétaro tiene 30 años atrayendo empresas, ¿no? No es nada nuevo para el Bajío, pero tenemos un problema de energía, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas un poquito replaticar lo que nos platicabas antes de empezar a grabar.
Sí, les platicaba, a ver, en primer lugar este tema del nearshoring, si ¿sí existe, no existe? A ver, pues, al menos a la zona Bajío ha estado llegando inversión, pues, o sea, ni siquiera antes de NAFTA, ¿no? Desde antes, con las maquilas, con todo ese tema, hace mucho tiempo que ha estado llegando inversión extranjera a Querétaro, bueno, a toda esta zona del Bajío y de la Ciudad de México para el norte, básicamente. San Luis Potosí, Coahuila, Monterrey. ¿Cuál es el tema de los últimos años? Energía eléctrica. Me preguntabas, ¿cuál es el problema? ¿Generación o distribución? La verdad es que generación tenemos mucha, o sea, producimos energía eléctrica. Aquí en Querétaro hay dos plantas, una termoeléctrica y Iberdrola también produce energía por medio de geotermia, producen como 150 megas de energía eléctrica. O sea, hay generación, no hay problema. El problema es las líneas están saturadas, tal cual. O sea, imaginémoslo como una línea de agua, ya está pasando demasiada agua. O sea, lo que tienes que hacer es ampliar la tubería. Aquí lo que se tiene que hacer es ampliar las líneas. ¿Cuál es el problema? Que es carísimo. Es endemoniadamente caro. Entonces, tú como desarrollador o como empresa, llegas con la CFE, les doy CFE, pues voy a necesitar una subestación de 20 megas, ¿no? Para darle servicio a mis empresas. Para que nos demos una idea así de los montos de inversión, una subestación de 20 megas, pues sabes que más o menos el mega te cuesta $1 millón, entonces es una subestación de 20 millones de dólares. Ya lo tienes eso internalizado, es ok, voy a gastar esto. Dicen, pero para hacer tu subestación de 20 megas necesitamos hacer obras de refuerzo porque las líneas están saturadas. Entonces, son tus 20 megas más otros 80 millones de dólares en líneas de refuerzo. Y dices, ¿qué? No, maestro, eso me pone fuera, o sea, no da, el proyecto no da. Dice, ah, no te preocupes, las vamos a hacer nosotros en 8 años, porque tenemos un programa de infraestructura que está, nuevamente, está programado y vamos a llevar a cabo la infraestructura. Sí, la vamos a hacer en 8 años. ¿Te urge? Hazla tú. Y ese es el problema que tenemos hoy y que la neta, ¿saben quién lo está resolviendo? Los data centers. Está llegando porque si tú le dices a alguien chiquito como nosotros o mediano como los parqueros, medianones aquí de México, a todos nos da pavor. Una inversión de 80 millones de dólares, pues nunca, hombre. Eso, no hay forma que le saques la vuelta a la lana. Pero el que nos está resolviendo son los Amazons, los Microsoft, dos cuates que dicen, ah, bueno, no lo tenía programado, pero ok, ahí están 80 millones, 100 millones de dólares. Y les están inyectando directamente a la infraestructura de CFE y son los que más o menos van a darle la vuelta al tema de la infraestructura eléctrica, al menos aquí en Querétaro. Porque si bien pues son obras de refuerzo, pues benefician a todos, ¿no? No solamente los benefician a ellos. Entonces, paradójicamente, quien nos va a sacar del atolladero van a ser las empresas tecnológicas. Y también estaba escuchando una entrevista con Mark Zuckerberg, la neta muy interesante. Le preguntaron, oye, ¿cuál es el reto para las empresas de tecnología en los próximos 10, 15 años? Pero, a ver, antes era un tema de fierros, ¿no? No contábamos con los suficientes, pues con los ordenadores o con los microprocesadores o con los, no contamos con infraestructura. Hoy, ese es el cuello de botella. El cuello de botella es la energía eléctrica. Y realmente no es un tema de México, es un tema en todo el mundo. Así, pero el problema es que al final del día, pues los fierros, o le entrábamos nosotros, o le entraba Nvidia, o había privados. Pero en la industria eléctrica son monopolios del gobierno. Entonces, yo lo que creo es que poco a poco los players privados, los grandes players privados, van a entrar a tratar de solucionar ese cuello de botella porque a los gobiernos, ni al de México, ni al de Alemania, ni o sea, no nos va a dar. Es un tema de que tienen que resolver los players privados.
Sí, la
Pero también Sam.
infraestructura, pues en el mismo Texas, ¿no? La infraestructura eléctrica en Texas ya está teniendo problemas de que o se congela o se sobrecalienta o la fregada, porque tiene 25 años que no le han metido mano, ¿no? O sea, es una infraestructura de mucho tiempo atrás y ahorita ya está sobrepasado también.
Pero a ver, de nuevo, o sea, no toda la infraestructura eléctrica, o sea, sí vale la pena distinguir entre lo que es distribución, transmisión y generación. Por muchas razones, entre ellas que es sexy, la generación es lo que atrae todos los reflectores, ¿no? O sea, todo el mundo, la transición energética, molinos de vientos, energía nuclear, etcétera. La verdad es que, obviando el tema de cambio climático, el problema energético del mundo no es de generación. O sea, con la infraestructura que hay o con mejoras adicionales, podemos generar energía suficiente. Pero el tema que comenta Guillermo y que en defensa nuestra fuimos de los primeros que lo empezó a tratar. El tema es de transmisión. O sea, el tema es un tema de transmisión que por su propia definición, o sea, para los que no entiendan del tema, o sea, tú generas energía en Coahuila y de Coahuila la tienes que llevar a Monterrey. Esa es la transmisión. Y eso por definición es un monopolio, porque pues tú no puedes poner una línea de transmisión y luego otra y luego otra, o sea, es como un ferrocarril, son monopolios naturales. Y en ese sentido, lo que se ha hecho históricamente es que una utility, en México es CFE, gestiona la línea de transmisión e invierte. El problema es que al ser un bien público, pues tienes un problema de subinversión, o cargas un precio muy alto, o cargas un precio muy bajo y es muy difícil darle mantenimiento. O sea, en los 50s o en los 60s, cuando los gobiernos tenían dinero para gastar y aventar para arriba, se hizo línea de transmisión que nos dio 70 años de vida. Y esto, de nuevo, es en todo el mundo. O sea, el push de inversión que hubo en los 50s y los 60s no se volvió a repetir y ahorita estamos llegando a límites en ese tema. Lo que comenta Guillermo es muy interesante porque dice, bueno, pues va a llegar Amazon y van a llegar todo el mundo. Y van a resolver ellos los problemas de energía. Pues sí, pero van a resolver sus problemas. Lo que hace Amazon es, pues se pone al lado de una planta nuclear, ¿no? Microsoft está invirtiendo en sus mini reactores nucleares. Facebook, pues también, o sea, que resuelvan ellos su problema de electricidad no necesariamente quiere decir que resuelvan el problema de electricidad del mundo, porque la transmisión es algo que históricamente han hecho los gobiernos. O sea, menos que ya cerremos la llave y le digamos a Amazon, bueno, pues ya, tú te encárgate también de la transmisión de energía eléctrica. Ellos, o sea, no, no, la infraestructura que ellos están creando solo va a resolver lo que necesitan ellos. ¿Cuál es la solución? A ver, soluciones hay muchas, van desde micro, ¿no? O sea, lo que se llaman las microredes de energía eléctrica, que son programas de generación distribuida con líneas de transmisión chiquitas para pequeñas comunidades. Y eso está bien, ayuda al margen, pero lo que sí se necesita es un push de inversión pública grande. Y aquí hay dos temas. El primer tema es, hay mucha utility compresión, CFE, por ejemplo. Obviemos ahora los temas de corrupción y de desviación de recursos, etcétera. Una utility, por definición, va a ser deficitaria, porque cada vez va a haber más gente, cada vez va a haber que meterle más, cada vez hay que darle mantenimiento a lo que sale. Entonces, para que ellos puedan invertir, va a ser necesario pagar más. Alguien va a tener que pagar más. No sé si son los industriales, no sé si son los hogares. Tengo mi creencia de quién deberían de ser los que paguen más. O socializar el costo a través de toda la sociedad, ¿no? Que el gobierno federal, por vía impuestos, haga un gran push de infraestructura, lo cual, pues, evidentemente tiene efectos distribucionales para todos lados. Pero lo que se va a necesitar es entrarle al tema de infraestructura grande.
Sí, pero no parece ser que vaya a suceder pronto, ¿no?
No, no va a suceder. O sea, una cosa es lo que uno cree que es la solución. O sea, son varias
Ajá.
cosas, son varias capas de análisis. Lo que uno cree que debe hacerse, lo que uno quiere que se haga y lo que uno crea que realmente va a pasar.
Sí,
Son,
claro.
son y no hay que confundirse, o sea, uno no hay que creer que lo que uno quiere es lo que cree que debe pasar, o sea, son dos cosas diferentes.
Pues sí, pero a ver, o sea, porque están platicando como los extremos del espectro, ¿no? O que Amazon haga todo, o que el gobierno haga todo, pero también podría, pues, haber una solución a la mitad, ¿no? En donde, pues.
No, a ver, es que, o sea, Amazon y Microsoft, o sea, ellos están trabajando en generación, en su
Ajá.
generación.
No, y también están trabajando en su distribución, pero como tú dices, por definición, una línea no puede ser privada. Entonces tienen que ser públicas. Eso es el problema al final del día. Entonces, o sea, lo que te dice CFE es, haz la línea, pues luego me la tienes que donar. O sea, no puede ser no puede ser tuya, ¿eh? Eso es así como el meme de Bugs Bunny, ¿no? Vamos, ¿no? Es para acá. O sea, no
Nuestra.
entonces, sí, ese es el problema. A ver, y cuando uno entiende esto, pues luego dice, bueno, pues el viejito López Obrador, luego sí tenía un punto, ¿no? O sea, él no, cuando se enojó mucho por la reforma eléctrica, decía, a ver, El tema es, no es que genere energía eléctrica, es que tú la generas y como tú dices, la tienes que subir al grid, la tienes que subir a la línea. O sea, por subirla y por la transmisión no están pagando nada. Oye, y que le metan una lana, pues para mejorar las líneas, ¿verdad? Porque sí, está toda a toda madre, la generas, la vendes, pero pues no estás pagando el costo de infraestructura de llevarla al punto A al punto B. Eso es el tema. A lo mejor se dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es el famoso porteo? Oye, ¿sabes qué? Al porteo le vamos a meter tanto lana para que, pues, a lo mejor sí, pero es una solución en 20 años, ¿no? No es, ahorita es urgente el tema que tenemos.
Y a ver, yendo a tu punto de, o sea, el tema de porteo es algo que pelean todas las utilities en el mundo. O sea, las utilities de California se la pasan pasando leyes todo el tiempo para boicotear la generación distribuida. Porque lo que tienes allá es, pues ya tienes tu panel solar en tu casa y luego le vendes a la red y hay veces que sales hasta negativo, ¿no? Que te debe la utility electricidad. Y la utility se queja y dice, no, pues no estás, o sea, la generación distribuida no está pagando el costo de transmisión. Hay un costo que la utility le metió hace 50 años. Y que pues cada vez que le pases electrones a esa red me desgastas y le voy a tener que invertir yo. Entonces, o sea, es un tema que tienen todas las utilities en el mundo. El tema aquí es que pues, es un punto que se hace de manera muy rupestre. Y por actores políticos que tienen muy poca legitimidad ante el sector. Porque una cosa es que llegue la utility californiana a decirte, oye, hay un problema técnico y el estudio está acá, etcétera. Y hay otra cosa que salgan en la marranera a decirte, ah, pinches, o sea, es un tema de formas también. Pero es un tema de
Sí,
todo el
claro.
mundo. O sea, o sea, el tema de transmisión y de generación distribuida y de cómo. Porque al final, no, o sea, en México, como CFE es del gobierno, no entendemos esa dimensión de quién debe de cargar los costos. Es más fácil entenderlo, o sea, es más fácil entenderlo primero en un país donde hay utilities privadas. Y luego traerlo a México. En un país donde hay utilities privadas, ¿quién va a pagar el costo de la transmisión? Pues tienes tres: el consumidor mediante tarifas, el gobierno, entre paréntesis, taxpayers generales a través de impuestos, que haya un gran push de infraestructura, o los inversionistas privados de la utility californiana. Y pues ahí es un juego político, ¿no? En México no es tan evidente porque, pues, de nuevo, tienes un actor que no existe, que es el inversionista privado de la utility, que es CFE, el gobierno. Tienes a los consumidores y tienes al gobierno como ente separado. CFE tiene de dos: o le pide lana al gobierno, y al pedir lana al gobierno, pues eso es, tiene un tema de distribución de los ingresos de la gente. O sea, si el gobierno le da dinero a CFE para hacer una línea de transmisión en Querétaro, los que la están pagando es la gente que no vive en Querétaro. O
Ah,
sea, pueden,
claro, sí.
podemos estar de acuerdo en si está bien o si está mal, o sea, pero hay un tema de equidad de quién paga eso. Entonces tú dices, bueno, pues ya, que le suben la electricidad a la luz a Querétaro para que ellos paguen su electricidad. Puedes decir eso. El tema ahí es que tienes un tema también de, bueno, pues dentro de Querétaro, ¿quién lo paga? Los hogares, la industria. O sea, cuando tienes una utility gubernamental, es inevitable que se termine politizando. Porque al final de cuentas es dinero público que viene de un bolsillo o del otro, pero no duelen igual los bolsillos.
No, pues qué deprimente.
No, pues no es
Pero lo bueno es
deprimente.
que todos estamos igual.
No, pues no es deprimente, pues, o sea, a ver, o sea, aquí es donde, y pues en esta época sí deberían de, o sea, esta es la época en la que nuestros amigos de la Coparmex deberían de ponerle presión a los candidatos, que le sienten en una silla de las pocas que tienen, que sienten a los candidatos en una silla y les digan, a ver, necesitamos un, porque es ahorita, o sea, si no se hacen esas presiones ahorita, una vez que empieza el
Pues a
sexenio,
ver,
ya vale madre.
entonces, ¿por qué no mejor que cada quien se rasque con sus propias uñas y que cada quien se dedique a generar su propia energía en su propio predio, cabrón?
No mames, Luis, no, no voy
¿Cómo
a,
va?
no voy a
No, o sea.
resolver, no voy a responder, no va a caer en provocaciones,
No, o sea,
güey.
creo que ese es un tema, o sea, ahorita
Sí.
lo que hacen ustedes, lo que dice Paco, es un tema empezando por pedagógico, o sea, tienes que enseñarle a la gente cómo funciona, porque si no, llega un candidato y dice, oh, se resuelve poniendo 1000 paneles solares. Es no,
No
carnal, o sea, así no
mames.
resuelves nada, güey. O sea, es un problema mucho más complejo, pero pues hay que entenderlo, ¿no? Para exigir, porque si no, pues no hay forma.
Exacto, güey. Exacto. Sí, porque, o sea, a ver, exigencias hay, ¿no? Pero una cosa es exigir a lo pendejo y otra cosa es exigir con planes. Pero lo que sí es que el momento de exigir es, pues quedan 28 días, cabrón. O sea, porque ya una vez después de la elección ya no exiges nada. O sea, después de la elección lo más que puedes hacer es gritar y, o sea, pero el momento de mover agendas es ahorita.
Pues sí, a ver, mira, dado que ninguna de las dos candidatas trae megaproyectos como el gobierno actual, pues igual y podrían tener más flexibilidad para hacer ese tipo de cosas, güey.
Pues mira, a ver, o sea, aquí no es recomendación de voto ni nada, pero la única, o sea, de las dos, la única que sí dijo le voy a invertir a transmisión fue Sheinbaum, que ya salió con una propuesta en firme de meterles 68 mil millones de pesos, que no es nada, no tapa una muela, pero, pues bueno, 68 mil millones es más que lo cero que se le invirtieron este sexenio,
No sé, güey, pero pues
güey.
igual y es un talking point nada más, cabrón, ¿no?
No, 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 es una propuesta en firme. O sea, sí hay que, o
Sí,
sea,
bueno,
sí.
o sea, sí, una propuesta en firme, así yo voy a combatir el hambre en México y le voy a meter 5,000 pesos. Pero voy a combatir el hambre, cabrón.
Bueno, pero, o sea, ya sé, güey, o sea, pero no es lo mismo, o sea, de nuevo, o sea, decir voy a invertir 68 mil millones es algo lo suficientemente concreto, pero insuficiente.
Pues por eso. O sea, voy a combatir el hambre,
Pero es
güey.
que, o
¿Cuál?
sea,
Con
a
cinco
ver,
mil
un tema, o sea, no, o sea, el gran fraude contable y conceptual de estos temas es vender como CAPEX lo que es OPEX. O sea, la línea de transmisión se cree que es CAPEX, pero en realidad es el OPEX más OPEX del mundo, güey. O sea, no, no terminas. O sea, la semana pasada fue un seminario con Nick Stern que ahorita está analizando. Ya ahorita ya todo el mundo ya quiere meterse a utilities, güey. Y Nick Stern lo que dijo es, o sea, todo el CAPEX de una utility se va en ampliación de capacidad y en lo que realmente es mantenimiento, güey. O sea, cambiar una línea de transmisión por algo más resistente, por un cable más grueso, contablemente y conceptualmente es CAPEX, pero no, es OPEX, güey. O sea, es la vida la que te va haciendo que tengas que meter cada vez más. Entonces es muy difícil. O sea, tienes que tener una tarifa que vaya aumentando con esa necesidad de mantenimiento recurrente que parece gasto de inversión, pero que no, güey, que es pura operación, güey.
Sí, claro. Sí, claro.
O sea, nunca se va a acabar. O sea, el tema, a menos que seas Japón y te empieces a quedar sin gente, en Japón sí lo que sí están haciendo es, en los pueblos que se van quedando vacíos, es regresárselos a la naturaleza y quitando material, güey,
Que nos den esos cables, güey. Que nos manden esos cables para nosotros
reciclando,
poderlos
Se los roban, güey. Aquí, o
tener
sea, ¿por qué dejó de haber
aquí,
cables de cobre en México? Porque la gente se los
güey.
roba, güey.
Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Yo recuerdo cuando era niño, güey, en Tampico, güey, a cada rato había cables de todos los colores tirados. A mí me encantaba recogerlos porque podía hacer muñequitos con ellos, cabrón. Pero sí, era de la raza que se robaba los cables de cobre, cabrón.
Sí, no mames, güey. Entonces, pues bueno, es un tema, o sea, a ver, siempre dice, ¿no? Ah, es que es impostergable y se le tiene que entrar al tema. No, no hay nada impostergable, pero lo que se ajusta es la calidad del servicio, güey. O sea, si no le metemos a infraestructura eléctrica, pues ¿qué es lo que va a haber? Pues cada vez va a haber más apagones. ¿Se puede vivir con apagones? Pues sí, o sea, puedes comprar tu panelito solar, puedes comprar tu generador de diésel, pero pues esas son soluciones subóptimas. O sea, nada es impostergable y la gente se adapta, güey.
Claro.
Idealmente sería mejor pagarle a CFE para que hiciera buena chamba. Muy probablemente lo que acabe pasando es lo que tú dices, Luis, que cada quien va a tener su panel solar haciéndole al tía Lolo para que tengas internet, cabrón.
Sí, exacto. Está bien, o sea, si te fijas,
No es tan...
estamos empujando a la generación limpia de energías, Francisco. Todo es un plan maestro, güey. Todo es un plan maestro del gobierno para que la gente adquiera energías limpias, güey. Estoy de acuerdo, güey. Estoy completamente de acuerdo con lo que está pasando.
¿Qué te digo, güey?
Ay, pero a ver, ya cambiando de tema, porque seguimos con generación, tú te sigues hablando toda la hora, cabrón, y de transmisión. ¿Por qué te pusiste de Berlín? ¿Qué pasó en Berlín?
No, nada, güey. Estaba editando unas fotos de Berlín que tomé hace tiempo, güey. Que al rato les voy a subir a mi Instagram y pues ya me pongo Berlín, güey. Pero no, no, que yo sepa, no ha pasado nada,
No,
güey.
pues no.
Sí, no, 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 no tengo en el radar que haya pasado nada en Berlín, güey.
¿Qué más pasó en esta semana? Salió el
Ay,
empleo.
yo tenía una
¿Cuál?
buena, un analista de Barclays, no me acuerdo, dijo que, o sea, nuevamente es, puta, México sí, no hay luz y hace calor y se hay apagones, pero la neta es que México, o sea, no hay muchos Méxicos en el mundo. Este cuate estaba diciendo que es la realidad, o sea, a pesar de todo, si tú te vas a una perspectiva macro, tengo que invertir en un país emergente, puedo invertir en Rusia, puedo invertir en Zambia o puedo
India,
invertir
cabrón.
en México. Sigue siendo un buen lugar para invertir. Entonces, justamente Barclays estaba diciendo que entre 2024 y 2025 va a haber cinco IPOs mexicanas. No
No
dijo si iban a ser en el
mames.
mercado mexicano o iban a ser en Estados Unidos, pero cinco IPOs mexicanas.
Órale,
¿Cuál será?
ese es un pronóstico interesante, güey.
¿La
La neta es
chocolatería
que
esta de los hijos del presidente? ¿Cuál otra?
no, a ver, hay unas, pues que tienen que empezar a recoger ya lana. Por ejemplo, Clip, pues me imagino, es una empresa, a ver, ya no está tan chiquita y tiene ya como 15, 20 años operando. Yo creo que ya tienen que empezar a recoger lana.
Ya es unicornio, ¿no? Clip.
Sí, pero siguen con pura lana privada.
Sí,
En
sí,
algún
sí, sí, sí.
momento ya.
Pues podría ser, güey.
Kavak también, pues.
Híjole, dado como le he ido a su par gringa,
Sí, a Carvana le está yendo
Carvana.
de la patada, pero.
Exacto. No sé, no
Pero
sé
sí,
si
esto.
quieran. Porque a ver, lo bonito de ser privado es que sigues teniendo valuaciones chingonas, güey. Mientras no haya ronda de capital, mientras no levantes capital, tú sigues valiendo el billón de dólares, cabrón. ¿No? Porque nadie te está apreciando en ningún lado, cabrón. Pero la bronca de levantar capital o de salir a bolsa, pues es que ahí sí la evaluación no miente, cabrón.
Pues sí.
Pues sí, pero en algún
Pues.
momento el inversionista va a decir, oye, ¿qué onda? Ya estuvo bueno de meterle y meterle, cabrón.
Pero pues, o sea, si ya eres rentable, pues te quedas privado, ¿no? O sea, ¿para qué compartir un negocio? O sea, yo ahí sí comparto la opinión de los capitalistas mexicanos de si mi negocio está a toda madre, ¿para qué me someto al escrutinio de la bolsa, regulador, inversionista, que me shorten, llamada trimestral, transparente? O sea, como que si tu negocio ya está a flote, como ¿para qué lo sacas, ¿no? O sea, no, 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 no. No sé, hace un par de semanas un artículo muy interesante en El Economist de cómo el mercado bursátil como institución está muriendo en todo el mundo. O sea, cada vez hay más deslistes. O sea, ahí sacaron los clásicos gráficos del Economist que tienen la visión, pues ahora sí que de todo el planeta. Cada vez menos deslistes, cada vez listados más chiquitos y o sea, ya flateando. O sea, si ves la serie, pues ya es una serie más flat. Y no sé, o sea, no, no sé qué quiera decir eso, pero sí creo que. No sé, o sea, llega un momento en el que el mercado bursátil, no, o sea, no sé si vaya a seguir alcanzando, es lo que quiero decir. Tienes además, en el mercado de banca privada, pues tienes a Blackstone, o sea, ya tienes actores grandes, tan grandes como bancos o como inversionistas institucionales que compran acciones privadas que también son lo suficientemente grandes como para tenerte ahí privado un ratote, cabrón.
No sé si sea un tema también cultural, no tanto en la tenencia del negocio, pero sí en, por ejemplo, un negocio privado. Podrá valer el billón de dólares, güey, pero pues mientras estés sentado en los fierros o sea, realmente no tienes un billón de dólares. ¿no? Hasta que lo sacas a bolsa y lo monetizas.
Mm.
Entonces, no sé si sea una diferencia entre, ok, mi negocio de $1 billón me está dando un flujo con el que puedo vivir y no me importa, ¿no? O sea, me está dando mi flujo mensual, contra lo puedo sacar a bolsa y tengo que lidiar con todas estas pequeños temas como las llamadas trimestrales y, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya logré capitalizar, o sea, ya soy rico, ya no necesito el flujo, sino ya estoy sentado en un capital en mi cuenta de banco, ¿no? Entonces, no sé si sea un tema también de enfoque de cómo tratar la riqueza, si estás mucho más feliz teniendo flujo o si estás mucho más feliz teniendo un capital gigante sentado en el banco.
Sí, o sea, ahí, o sea, yo tampoco sé, pero sí creo que, o sea, yo sí creo que las cosas se profesionalizan, güey. O sea, que cada vez hay más family offices, cada vez hay más asesores, cada vez, o sea, cada vez hay más gente que le entiende más y que asesora a la gente rica y a los empresarios y que les dicen, espérate tantito más. Porque antes tener un IPO era hasta un símbolo de prestigio, güey. O
Sí,
sea,
sí, 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 sí.
Pero a ver si es pregunta, o sea, también es un tema de tener financiamiento, o sea, tener lana barata, ¿no? Al momento que tienes un IPO, vas a tener una mucho mayor liquidez y eso pues se traduce en pues, tener facilidad para crecer más. Si quieres crecer a lo bestia, pues es con un IPO, ¿no? Si te sigues como privado, pues, creo que tus opciones, debe haber muchas opciones de financiamiento, pero creo que es más costoso que irte a hacerte público.
Pues es que depende de qué parte del negocio estás vendiendo, ¿no? Porque si, o sea, si tienes el 100% y decides vender el 70 o sacar a bolsa el 70, pues ahí ya tienes un costo de control que cómo evalúas eso, ¿no? ¿Cómo evalúas el dejar de tener control sobre tu propio negocio? O sea, a ver, técnicamente, en términos de qué
Sí,
tan costoso
del
es,
libro de texto, ajá.
sí, del libro de texto del capital, el equity debería ser lo más costoso. No debería, o sea, financiarte vía equity es, según el libro de texto, lo más costoso que hay. Obviamente lo menos costoso pues, es con flujos de la operación y así va subiendo, ¿no? Deuda, deuda mezanín, la chingada, ¿no? Hasta llegar al equity. Pero pues no sé, ¿no? O sea, en la práctica igual y es distinto.
Sí.
No sé.
Pues ojalá sí haya IPOs, ojalá este pronóstico que comentas, Guillermo, sí se dé, porque sí es muy triste, güey, 35 empresas listadas, o sea,
A ver, no dijeron si iba a ser en México, ¿eh? O sea,
Que
puede ser
luego esa es
como
otra, o sea, pues
3B.
tienes a
Sí,
3B
sí,
que
sí.
se listó allá, güey. Sí, cabrón.
Sí, no, eran empresas mexicanas.
Sí, güey. Pues bueno, ojalá sí se listen, o sea, no sé, cabrón, pero... Vayan al los que están aquí en el DF. Ayer fuimos al Museo de la Bolsa y la neta nos dieron un tour bien padre. Entonces, vayan a los que no se apuntaron al tour de Money Talks, pues ya no tuvieron tour. Pero sí vayan. Es muy interesante también. ¿Ves las primeras empresas que se listaban? Eran pulqueras, mucha mina. O sea, el capitalismo mexicano existe gracias a la minería, güey. Es impresionante la cantidad de mineras que abrieron el mercado bursátil, que ahorita pues ya básicamente son que Peñoles y ya, güey. O sea,
Las carreteras mexicanas existen gracias a las mineras, ¿verdad?
exactamente,
Es la
güey.
única razón por la que se hicieron carreteras hace
Sí, güey.
300 años en México.
Sí, güey. Sí,
Claro.
sí, sí. O sea, los caminos reales eran caminos de minas, güey.
Sí, por eso
Sí,
son
sí, sí.
caminos reales, exactamente.
Exacto, güey. O sea, y que ahorita son las carreteras, entonces, vale mucho la pena. Mineras, pulqueras, una que otra petrolera hasta que las nacionalizaron, pero sí, es muy interesante. Además, la minería que, o sea, porque ahorita pues ya hay satélites y es un negocio mucho más predecible, pero en ese entonces era
Era
a
cavar el
10,
hoyo, ¿no?
era acabar el hoyo, cabrón. Sí, güey. O sea, y pegaba una de cada 10 y
Sí, o sea,
era...
muchas minas eran porque encontraban vetas o sea, al aire
Al
libre, cabrón.
ojo.
Y, sí, y decían, güey, pues ahí hay una veta, pues abajo debe haber más, cabrón, y
Y dale,
cávale,
güey. Ajá, güey.
güey.
Tal cual, güey. Sí.
Sí, es bien interesante. A mí, digo, yo no he ido, yo voy a ir hoy porque hubo dos fechas. A ver qué tal. Pero sí, a ver, el capítulo que tuvimos con el Mubo, que salió hace un par de semanas, si no lo escucharon, écheselo. Justamente hablamos ahí de historia y de cómo empezó y de antes había tres bolsas, está la bolsa de Monterrey, la bolsa de Guadalajara, la bolsa de la Ciudad de México, cómo se unieron. Creo que la historia, a ver, no es tan rica como la historia bursátil de Holanda o la historia bursátil de Estados Unidos, pero tiene su carnita y hay cosas bien interesantes.
Pulqueras listadas, güey. O sea, imagina,
Pulqueras,
pulqueras, güey. O sea, está cabrón,
sí. Es como las cerveceras, güey, de hoy, ¿no?
güey.
Pues, al final del día, pues era lo que tomaban hace 200 años.
Pero si les
Lo que
interesa también
toman los
es.
hipsters hoy.
Y por eso ya no se
Entonces,
listan, porque es capitalismo,
exacto.
güey. Un libro muy interesante sobre de nuevo, el papel de la minería como. Acaba de morir el autor, güey, David Brading, uno de los mejores historiadores de México en general. Su libro Mineros y comerciantes en el México borbónico, que habla sobre justo el papel de la minería en la acumulación de capital de lo que entonces era la Nueva España y que ahora es México. Es un libro fascinante, güey, porque o sea, se mete a los libros contables de los mineros y de las familias mineras. O sea, esos registros de familias son lo que los historiadores más aprecian, güey, porque no hay, o sea, y son los que te darán realmente una ventana a la cotidianidad, o sea, tener el libro contable de una hacienda que hacía el señor a mano, güey. Es este.
Pero esto, o sea, ¿qué tanto era mineras mexicanas? O sea, yo me imagino que la mayoría eran extranjeras, ¿no?
Sí.
O sea, tenían sus inversiones aquí en México, pero yo estoy seguro que el gran porcentaje era puras familias más bien americanas o europeas que explotaban aquí.
Yo esa parte no o sea, la parte de las mineras como tal, la verdad, pues digo, me sorprendió mucho ayer en el museo, pero en el periodo colonial era como decía Luis, llegaba un güey, veía a ojo una veta de plata y se ponía a excavar, de 10 le pegaba uno, al que le pegaba luego se hacía comerciante y luego pues se iba a la gran ciudad, se hacía comerciante, tenía 7 hijos, de esos 7 hijos, 2 se iban a la iglesia, con lo cual. Antes, cuando tú te ibas a la iglesia, le tenías que dar lana a la iglesia, güey, que era tu manutención y lo que ganaban ellos. O sea, dos de los 7 se iban a la iglesia, se hacían monjes, ahí el caudal de la familia disminuyó, 3 murieron sin hijos, con lo cual la lana iba a la iglesia y los otros 2 que quedaban lo dilapidaban en borrachos. Y por eso nunca hubo acumulación de capital como tal, güey. Es muy interesante la. Y era un. O sea, y ponle que uno ya se hacía minero, seguía el negocio del papá. Pero pues ya no le daba, güey. O sea, era un negocio muy arriesgado. O sea, no, 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 no. La interacción iglesia como gran acaparador de riqueza y un negocio fuente inherentemente riesgoso resultó en una subcapitalización de la economía mexicana que dura hasta ahora, güey.
La religión, qué raro.
Yo es
Sí,
algo
sí.
que, o sea, está cabrón ese papel, ¿no? O sea, de, a ver. Quédate con 2 de mis hijos y ten tal porcentaje de mis activos y ahí muere. O sea, es muy.
¿Compraste tu entrada al cielo, cabrón?
Pues sí, güey. O sea, en cierta medida es la compra más racional que puedes hacer,
Pues sí. Pues sí, güey.
güey. Dinero bien
Pues,
gastado.
exacto. Ahora, o sea, recomendaciones. Bueno, ya empezaste tú con el libro, con ese libro. ¿Qué otro traes?
Pues mira, aprovechando que hablamos de Japón, Mishima, tanto lo que él escribió como la película que le hicieron en 1980, muy
Esta película
buena.
no la he encontrado. Ya la habías recomendado, pero no la he encontrado acá.
Luego te presto el DVD, güey.
Ok, entonces deja y compro un aparato para reproducir
No
DVDs.
tienes aparato de DVDs, güey. No
No,
mames. Es el activo más valioso de mi casa, güey, el aparato de
güey.
DVDs, güey.
¿Quién tiene un
Es.
aparato para reproducir DVDs? Pero bueno, no importa. Sí, Mishima es muy bueno. La tetralogía de El Mar de la Fecundidad es grandes 4 libros.
Ajá. Lost in Translation, obviamente, ya mucho más reciente. En algún momento, hace como 15 años, vi una película también buenísima que se llama en inglés The Emperor's Naked Army Marches On. El ejército del emperador desnudo sigue marchando, que es de un soldado que regresa a Japón, entiende que perdieron la guerra, pero su locura es llevar a juicio a los generales japoneses, güey. Y entonces ves al señor ya todo grande, ya era un señor viejito, haciéndole la vida de cuadritos a sus comandantes, güey. O sea, la gente que lo dirigió a él, haciéndole la vida de cuadritos, rayándoles la casa. O sea, es una película muy interesante. Y el punto que hace él es de, no, es que Japón perdió la guerra por la traición de sus élites. Entonces, esa película también es difícil de conseguir, pero vale muchísimo la pena.
Muy bien, muy bien. Yo le recomendé en la semana, ahí en Twitter y en el Telegram, un par de libros, ¿no? De Benjamín Labatut. Ya les había recomendado la semana pasada uno. Esta semana me eché los otros dos. Muy buenos los dos. A ver, habla mucho de física teórica, de matemáticas, pero también como que lo mezcla en todo lo que vivió el mundo, ¿no? En el zeitgeist de los 50s y 60s y de la bomba atómica y de la ciencia. Está bastante interesante, está bastante interesante. Léanlos, son muy buenos. Vi una serie de Netflix que salió, creo que esta semana o la semana pasada. Me le eché de un jalón, porque además son 7 capítulos como de 30, 35 minutos cada uno, que se llama Baby Reindeer. O bebé reno.
¿Qué trata
Empieza
esa
como una
madre?
comedia floja, termina como un pinche dramón. Medio woke. Pero es fuerte y te hace repensar varias cosas. Creo que está interesante. Si tienen tiempo, échenle un ojo. Y pues ya, yo no traigo nada más. No sé si tú, Memo, traigas algo.
Yo acabo de terminar El seductor de la patria, Enrique
Ah,
Cerna.
de Serna,
La verdad es que está un poquito largo,
sí.
es tocho más o menos, pero ahí lo que ves es que a México lo han estado gobernando ladrones con ínfulas de gloria desde hace 300 años. No ha cambiado básicamente nada. Y lo que yo les diría es, lean a Cerna. Cerna se me hace un escritor graso, así es genial. Y es un cuate que entiende mucho las dinámicas, mexicanas, así cosas bien mexicanas, él las sabe expresar muy bien. Y es un cuate bien, cero sangrón, es muy aterrizado, no es el típico escritor intelectual que se da sus. No, es un cuate, o sea, lo ves en su forma de escribir, ¿no? Que es un cuate súper aterrizado. El seductor de las patrias está bien, el que es excelente es el vendedor de silencio.
Sí,
Es
es buenísimo.
eso sobre ese fue el nombre de este periodista
De Negri.
de Negri, Carlos de Negri, y tiene otro un libro también muy simpático que se llama La doble vida de Jesús, que es un candidato panista homosexual de closet de Cuernavaca. Entonces está muy simpático. Es un guate, se van a reír mucho si leen a Enrique Cerna. Léanlo.
Yo he leído el del Vendedor de Silencios, es gran libro. De hecho, como es su última novela. Y el del Seductor de la Patria la tengo ahí, no lo he leído. Pero me imagino que es sobre Santana, ¿no? Una
Sí,
cosa
es
así.
Santana. Sí, sí,
Ajá.
sí.
Ese lo tengo pendiente. Pero pues ya ahorita ya que lo que recomendaste me lo voy a aventar. Ahí lo tengo pendiente. Fernando, dime.
Librazo. Librazo, el seductor de la patria. A mí me gustó mucho.
Hay otro libro muy simpático también de Cerna que se llama Fruta Verde. Son cuatro historias entrelazadas de cuatro hombres que tienen problemas debido a todos sus problemas en diferentes medidas. Son derivadas de su pene. Algunos porque tienen, o sea, tienen problemas de disfunción eréctil. Otro porque tiene problemas es un cuate que se la pasa acostándose con medio mundo y le genera un chorro de problemas. A todos están, ese es como que el leitmotiv del libro, pues está muy simpático. Es un gran escritor, Cerny.
Sí.
Léanlo más.
No. Sí, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Ya?
Y Shogun, no sé si ya habían recomendado la serie de
Ah,
Shogun.
Shogun.
Ah,
No, yo
pues yo,
no.
a ver,
yo vi la prim yo vi el primer capítulo, lo sentí flojo y lo dejé.
Es lenta,
Ok.
la verdad. Pero la producción, o sea, sí se le metió lana al tema de producción. Y entiendo que yo me voy como al tercer o cuarto, pero he escuchado buenas cosas de Shogun.
Dicen que es como el Juego de Tronos japonés, ¿no? Digo, con la. Sí, manteniendo la comparación un poco. En línea, pero sí, te digo, yo vi la primera, la dejé, la voy a retomar, no sé, lo sentí igual le empecé a ver ya de noche, ya tarde y me terminó dando sueño, entonces
Siete
hay que tener
samuráis, ves Siete samuráis de
mejor
Kurosawa.
disposición. Esa ya la vi,
O sea,
es muy buena.
ya, sí, gran película.
Muy buena. Vámonos. Muy
Buenísimo.
bien.
Pues muchísimas
Mi hermano,
gracias,
mil
Memo.
gracias.
A la orden.
Esperamos que Walter ya haya recuperado lo que perdió en Pepe Coins vendiendo cocos.
Pal
Y
buscaun.
para el bus, pues para el bus de regreso, güey. Nada, que se regrese caminando, güey. Que aprenda.
Muchísimas
Vámonos.
gracias, Memo. Nos vemos.
Bye.
Tune in to Backstory and Beyond, hosted by Northwood Retail President and Industry Expert Ward Kampf. With over 30 years of experience, Kampf has a unique ability to identify game-changing businesses and forecast trends. Follow him as he chats with trailblazing leaders and disruptive founders, sharing their stories and uncovering the best practices that set them apart from their industry peers. Listen on Spotify, Apple, Google, or your favorite podcast platform. Don't miss this Northwood Retail podcast.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.